Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
La solución en Argentina al avance narco en Rosario, ¿es el uso de los militares? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista argentino Jorge Elba, un sociólogo y doctor en ciencias económicas, el historiador Alberto Lettieri y el periodista rosarino Harry Parola, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estamos acorralando a la droga, al narcotráfico, estamos dando una lucha sin cuartel y obviamente nos encontramos ahora con la respuesta. Digo, esto también es bastante natural, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro, o sea, ellos o nosotros, y nosotros decidimos que somos nosotros. Al mismo tiempo estamos enviando además 450 efectivos adicionales, digamos, porque están actuando todas las fuerzas, no, digamos, federales. Está actuando Gendarmería, está actuando la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, está actuando el sistema penitenciario, digamos, está actuando también la Policía Federal. Es decir, están todas las fuerzas y además se le está dando asistencia logística con el ejército. No les vamos a dar tregua y vamos a terminar con este cáncer que es el narcotráfico y este tipo de violencia. Es decir, esto no se puede negociar.
De esta manera, el presidente argentino Javier Milei confirmaba en una entrevista con La Nación el envío de las Fuerzas Armadas a Rosario para prestar apoyos a las fuerzas de seguridad para el combate contra el narcotráfico.
La medida se concretó tras el asesinato de dos taxistas, un colectivero y un playero. Ninguna de las víctimas estaba vinculada al narcotráfico y quienes investigan sostienen que se trató de un mensaje mafioso al gobierno local.
El entrevistado.
Jorge, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, Alejandra. Muchísimas gracias a vos por el llamado.
Jorge, ¿el problema del narcotráfico en Rosario se resuelve con militares como propone el gobierno de Javier Milei?
Desde mi punto de vista creo que no, que es un error la incorporación de militares en la lucha contra el delito, específicamente contra el narcotráfico en Honduras, Colombia, Ecuador. Ha generado incluso muchísimos más problemas que soluciones. Son temas de seguridad, se requiere básicamente aspectos que tienen que ver con la prevención, con vincular a los jóvenes con el trabajo. Recordemos que son espacios de alta concentración de personas sin trabajo, de niveles de desocupación terrible, donde incluso el narcotráfico ofrece salidas laborales superiores a las del mercado laboral. Lo que está sucediendo en América Latina históricamente y que se pretendió solucionar, insisto, con más muerte como en México, ha sido un fracaso. Lo que se requiere son políticas estratégicas de incorporación, de integración social, de educación, de recreación, de deporte, de trabajo y obviamente desde el punto de vista de seguridad en la urgencia, mayor prevención e inteligencia, ¿no? La inteligencia es clave. Y los militares, tanto en Argentina como en otros países del mundo, no están preparados para la confrontación con el delito organizado, porque están formados básicamente para la guerra, y esto no es un problema bélico-militar, sino es un problema de seguridad e incluso de salud pública vinculado a la de alta demanda de drogas que permiten la existencia también de estos colectivos del narcotráfico, tanto para el consumo al interior de la Argentina como para la exportación a través de básicamente de lo que se llama vulgarmente la hidrovía y que es el Paraná y el Uruguay, de donde salen grandes contingentes de drogas y a Europa específicamente.
Bueno, tú nombrabas la hidrovía, ¿no? Detalle no menor, tenemos además en Rosario los puertos. Tenemos que pensar además en la posición geopolítica que tiene el Paraná como una de las principales fuentes de abastecimiento de soja a China. De ahí gran interés, además, que tiene el ejército norteamericano, en este caso, de tomar posesión. ¿Cómo crees que influye todo esto en el interés de los grupos narcos y la propia actitud que tiene Estados Unidos hacia la región?
Bueno, la realidad es que todos los lugares donde la DEA ha participado, recordemos México, Colombia sobre todo, los problemas del narcotráfico no se han solucionado, sino que se han incrementado. Recordemos el plan Mérida en México, el plan Colombia de fines del siglo XX, también en Medellín, en Cali, etcétera, que ha incrementado tanto la producción como la producción y la distribución de droga. La incorporación del ejército y la participación de organismos internacionales ajenos a la realidad de Argentina obviamente no van a solucionar, sino que van a generar muchísimo más problemas, más teniendo en cuenta efectivamente que la mayoría de los puertos de la llamada hidrovía del Paraná son espacios que están controlados por proveedores privados, es decir, son puertos privados que solamente requiere una declaración jurada acerca de lo que llevan, y muchas veces la soja a Europa o los granos a Europa no son granos, sino que son contingentes también que incluyen narcotráfico.
Mencionabas las fuentes de trabajo en Rosario. ¿Considerás que el nivel de integración que existe ya entre las economías criminales y las formales es tal que puede terminar un quiebre en la economía de Rosario?
Y este modelo que está implementando Milei va hacia eso en un doble sentido. Primero, por la dolarización que pretenden, como ha sucedido en Ecuador, es lo que más quieren los narcotraficantes, porque permitiría no tener que cambiar pesos por dólares del menudeo del narcotráfico, por un lado, y estar integrados a la lógica económica global del mercado, que es también el gusto del actual presidente Milei, y el mercado de la droga, como él mismo lo ha dicho, es un mercado más, y cuanto más desregulado, como pretenden los neoliberales, parece que es más justo. En ese sentido, hay un doble tema, no solamente la dolarización, sino obviamente el tema de que estas políticas neoliberales llevan al creciente desempleo y van a fabricar mayor cantidad de daditos del narcotráfico ante la imposibilidad de esto de conseguir trabajo.
Cuando el gobierno del presidente Javier Milei anunció esta medida, anticipó además que las Fuerzas Armadas se van a limitar a prestar asistencia logística de acuerdo a lo previsto en la Ley de Seguridad Interior. Jorge, la experiencia que tiene América Latina con las Fuerzas Armadas se une a la muerte, la tortura y las desapariciones. ¿Se van a limitar realmente este accionar de los militares?
A ver, hay dos leyes. La Ley de Seguridad Interior se combina con la Ley de Defensa. La Ley de Defensa, actualmente en vigencia desde el año 2001, prohíbe a los militares participar de la represión interna y de aspectos de seguridad específica por la defensa soberana del territorio. En ese sentido, efectivamente no tienen formación, no tienen capacidades para hacerlo. Sí lo permite la ley en términos logísticos, pero se corre el riesgo, insisto, de que puedan ser infiltrados por el narcotráfico, como ha sucedido, insisto, en México o en Colombia sobre todo. ¿Existen fuerzas de seguridad en Argentina suficientes como para abordar el tema de la seguridad, sobre todo en términos de inteligencia? Se necesita saber dónde están los cuellos de botella, dónde están los responsables del narcomenudeo. No es muy difícil hacerlo. Lo que pasa es que, obviamente, hay también fuerzas de seguridad, sobre todo en Santa Fe, muy comprometidas, que algunos organismos políticos no quieren hacer, ¿no? Y que a veces incluso son cómplices o tributarios de esas lógicas, porque el dinero que se provee, que genera el narcotráfico, a algún lado va, a las cuevas financieras, a la construcción inmobiliaria, a la generación de incluso de espacios formales de trabajo. Si el blanqueo de la plata también beneficia a algunos actores inescrupulosos, que con decisión podrían cuestionarse, pero que aparentemente, y menos el gobierno actual de Milei, pretendería eso. Porque supone un rol del Estado mucho más activo y una regulación mucho más fuerte, sobre todo de la ruta del dinero, ¿no?
¿Y cómo llegó Rosario a esta situación?
Por la desocupación, por los puertos, básicamente, porque es la salida, sobre todo para la exportación, porque es la gran parte de la producción de droga, o sea, el segundo productor mundial de cocaína del mundo es Brasil, el primero es Colombia, Paraguay está inserto también, sobre todo en la producción de marihuana, y la salida obligada es eso que desde el menemismo llama hidrovía, pero que es el Paraná, básicamente, y desde ahí sale hacia toda la Argentina, por un lado, y hacia el exterior, por el otro. Y Rosario es el puerto más importante, en Rosario están la cercanía de los puertos privados más importantes, que tienen la facilidad de la desregulación del Estado para generar esa comercialización y ese tránsito.
¿Y cómo analizás las declaraciones de Patricia Bullrich, que aseguró que en los dos primeros meses de gestión se logró bajar los homicidios de una manera contundente, se generó un régimen en las cárceles y todo esto provocó de alguna manera un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy tiene bastante acotado, con un mecanismo de terror nunca visto, por lo cual se van a estar implicadas en acciones terroristas? ¿Cómo ves esto?
Ahí hay dos elementos. Primero, que Patricia Bullrich ya fue ministra de Seguridad 4 años del gobierno de Mauricio Macri, y este es el resultado también que estamos viviendo de esas políticas. Así que no puede hacerse la desentendida, porque el crecimiento, el incremento de la lógica del narcotráfico en Argentina también tiene mucha responsabilidad en su tarea. En segundo término, está mirando una película inexistente. Lo que estamos viendo es un incremento de los homicidios, estamos viendo un mayor crecimiento de la marginalidad, que va a ser el caldo de cultivo, sin duda, del delito y de situaciones de violencia social acumulativa. Lamentablemente, el actual gobierno argentino, en el marco de una construcción simbólica, comunicacional, está perdiendo de vista la realidad cada vez más, y en una realidad fantasmagórica, que bueno, tendrá como víctimas probablemente a la mayoría de la población argentina.
¿Y cómo comienza Rosario a salir de esto? ¿Qué medidas deberían aplicarse?
No, insisto, acá hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver. Uno, urgente, con la inteligencia criminal. Es decir, hay que detectar con cabeza y no con balas, ubicar a los centros de distribución, los espacios territoriales, que ya más o menos se conocen. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo que evidentemente la ministra u otros actores no están dispuestos a hacer, que requiere paciencia, requiere generar situaciones de confidencialidad, de información, para detectar, penalizar, encerrar, romper el vínculo entre los cabecillas que están en la cárcel y sus sucedáneos en distintos barrios de Rosario, y paralelamente y estratégicamente al mismo tiempo garantizar que las poblaciones más marginadas del Gran Rosario tengan posibilidades de estudio, de trabajo, de deporte y de inserción laboral.
Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en ciencias económicas y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, un fuerte abrazo.
Rosario se convirtió desde hace mucho tiempo en un enclave para las industrias ilícitas de Argentina. Durante décadas, la cocaína y otras drogas llegaron a la ciudad desde el norte del país o transportadas por el río Paraná hasta el puerto de Rosario, antes de ser enviadas a Europa o África.
Para conocer de cerca cómo vive la población rosarina esta situación, en Telescopio vamos a entrevistar al periodista argentino Harry Parola.
El invitado.
Harry Parola, periodista argentino, redactor del diario La Capital y de Conclusión. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
El gusto es mío, compañeros. Muy, muy buenos días, tardes, noches a todos, al equipo de trabajo y a quienes nos escuchan.
Bueno, Harry, se están viviendo intensas horas, momentos muy delicados en Rosario, que comenzó la semana paralizada por la violencia del narcotráfico, sin clases, sin colectivos o taxis, no hubo venta de combustible. ¿Cómo está viviendo la población esta situación y qué significa vivir en Rosario en estos momentos?
Bueno, la semana, como bien vos dijiste, Alejandra, comenzó con una preocupación muy importante, con una tensión que se respiraba por momentos el mismo aire que se respiraba en marzo del año 2020, cuando recién se había desatado en la parte más insólita y también la más fuerte de la pandemia por coronavirus, en donde las personas, quienes se animaban a circular por la calle, iban como mirando hacia el frente y sin detenerse a observar siquiera alguna vidriera o a la persona que circulaba al lado suyo, si es que había alguien. Las calles se despertaron más bien vacías, con muy poca circulación. La actividad económica en general no se detuvo, pero sintió el cimbronazo, porque realmente las personas, si podían no salir de su casa, así lo hicieron. Se quedaron en sus domicilios, porque la mayoría de las tareas quedaron atadas a actividad telemática, es decir, por medios electrónicos, o si no, directamente suspendidas. Como bien vos dijiste, todo lo que tenía que ver con transporte público, con dispendio de combustible, uh-huh, con las clases. Bueno, había guardias mínimas en los hospitales y en los centros de salud. La realidad es que mucha tensión, zozobra en la población, por lo menos en el comienzo de la semana. Ayer, martes, se estaba viviendo una situación semejante, teniendo en cuenta que los colegios públicos continuaron con este cese de actividades. No es una huelga ni tampoco un paro, es un cese de actividades que fue negociado con las patronales de los colegios privados, que el martes sí dieron clase normalmente, y con las autoridades educativas de la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina, que avalaron este parate precisamente porque no había forma de que los trabajadores pudieran acercarse a su lugar de actividad, por lo cual todo fue muy muy aquietado precisamente por esta situación de duelo y también de temor, ¿no?, que se ha vivido en Rosario. La situación se fue normalizando de a poco. Al día de hoy, sí, este miércoles, la actividad es normal, los colectivos han vuelto a circular, los taxis permanecen sin actividad en horario nocturno, es decir, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana no hay actividad, lo mismo con las estaciones de dispendio de combustible. Tengo entendido también que los recolectores de residuos han normalizado su actividad, ellos también estaban parando en horario nocturno, perdón, y no había actividad, no había recolección, prestación de servicio de recolección de residuos.
Harry, hace un tiempo, hablando con un analista mexicano, me decía que hay un dicho muy usado en su país, por las generaciones más nuevas, que dice, más vale vivir un día como rey que siempre con carencias. ¿Cuánto crees que influye en los más jóvenes la llamada narcomoda, en donde la propia vida no vale nada y mucho menos la del otro?
Yo creo que eso más que nada tiene que ver con una corriente de pensamiento y por sobre todo de acción cultural que ha venido de la mano de un montón de cuestiones. Por un lado, la exacerbación del uso de las redes sociales como forma de comunicación entre las nuevas generaciones. También tiene que ver con los modos de consumo cultural. Por ejemplo, no sé si vos escuchás podcast.
Sí, pero, claro que sí.
Me parece que los podcasts son un reflejo fiel de... antes uno escuchaba radio, uh-huh, y la escuchaba con el volumen alto, y después con la aparición de los auriculares eso se fue amainando, pero la costumbre era escuchar con el otro o tenerla por lo menos de fondo.
Compartir.
Hoy el podcast, que además es un consumo on demand, esto también tiene que ver, las películas y las aplicaciones on demand, etcétera, son más de consumo privado, íntimo, y que además se adapta a los tiempos de cada uno. Lo mismo, por ejemplo, las formas de consumir o de trabajar, con la llegada del trabajo telemático a partir de la pandemia, sobre todo, pero ya preexistente, y también las aplicaciones, por aquí en Argentina, por ejemplo, Mercado Pago o otras billeteras virtuales, se da que uno básicamente se maneja a partir de sus propias limitaciones o de sus propias decisiones y con sus propios tiempos, lo cual exacerba esta cosa del individualismo fervoroso y del solamente cuento yo y mis actividades, y a lo sumo después acoplo a otra persona. Pero de alguna manera también el cómo, uh-huh, del know-how y también del cómo realizar las cosas, actividades que antes eran desarrolladas de manera cotidiana con una comunidad, hoy está exacerbada en el individuo. Hoy se reduce a lo que hace la persona y a lo sumo termina acoplándose con otros individuos para también realizar su tarea. Eso no es algo que yo lea como una elección, es más bien es un clima de época que creo que se ha exacerbado desde finales de los 70 hacia los 90 con la llegada de la neoliberalización del mundo, con la caída del muro de Berlín y también la profundización de estas formas de relacionarnos entre nosotros en América Latina, específicamente en Argentina, y que me parece que tiene que ver con esto que vos mencionabas al principio del individualismo, o por lo menos del no me importa el otro. Eso por un lado. Yo no lo relacionaría tanto con las expresiones del trap o de cantantes que emulan, ¿sí?, espacios de barrios populares o de villas con exposición de armas y consumo de estupefacientes o de cogollos de marihuana. Eso también para mí es un clima de época. ¿Pero por qué? Porque en América Latina toda, y volviendo al caso de Rosario, creo que la exposición de estos de estas nuevas formas de riqueza o aspiraciones, porque hay una cuestión aspiracional en ese trasfondo, que tiene que ver con el ganar dinero, rápido, ¿sí?, fácil. No sé si fácil, pero por lo menos en una buena cantidad, que tiene que ver con haber olvidado que hay detrás un sistema, una estructura económica que determina que haya desigualdades cada vez más profundas, que lo que hace es que uno pueda ganar dinero haciendo lo que hace, no importa qué sea. Y que no tiene, y en tu concepción ideológica tiene poco que ver con tu organización social o con tu lugar social. Lo que terminan empujando este tipo de expresiones es la posibilidad de una identidad. Es decir, esta búsqueda de la identidad tiene mucho que ver con lo que está pasando en los barrios populares, en las villas, en los barrios periféricos, específicamente de Rosario, en donde lo que se busca es una pertenencia que el abandono del Estado, la pauperización de la presencia de las organizaciones sociales y también de los instrumentos públicos para el abordaje de las distintas poblaciones en riesgo o que están vulneradas, ya sea por su situación económica o por algún consumo problemático, terminan encontrando estas personas otra salida, que es la de la búsqueda del ascenso social por medio de un, vamos a decirle, trabajo, porque en realidad termina siendo eso, porque no nos olvidemos que el narcotráfico es un negocio, en donde lo que se establece en realidad es una forma rápida de conseguir dinero para poder, tiro un ejemplo, no sé, construirte tu casa, conseguir una heladera, comprarte una cama o conseguir X cosa que necesitaba tu familia, y que por medio de trabajos tradicionales y dentro de la legalidad no te lo permitía, por lo menos de manera rápida. Esos niveles de desigualdad tan profundos que se ven en América Latina en general, en Argentina, muy profundizados en estos últimos años, y en Rosario bien particularmente por las condiciones materiales, subjetivas y geográficas y geopolíticas que tiene la ciudad, se ha visto exacerbado al punto tal que cuando uno conversa con los fiscales, ¿sí?, del Ministerio Público de la Acusación, que lo que hacen ellos, entre otras cuestiones, es investigar las distintas balaceras que ocurren en nuestra ciudad, los crímenes dolosos o realizados con armas de fuego. Lo que me han contado es que han intervenido teléfonos en donde los chats entre distintos punteros barriales que después han caído en desgracia y han sido encarcelados, lo que se demostraba en esas conversaciones telefónicas es que hay muchos vecinos que están dispuestos a ponerse en favor de estas bandas que están atomizadas en el territorio. Si querés, después podemos charlar sobre eso. Al estar atomizadas tenés distintas cabezas que disputan pequeños territorios y que a su vez estos vecinos que se encuentran en la desesperación de poder conseguir algún tipo de herramienta de ascendencia social y de construcción identitaria se encuentran de frente con estos punteros que por 20.000 pesos, 30.000 pesos le ponen un arma en la mano a estas personas y terminan haciendo trabajos, como dijimos antes, de amedrentamiento, generar una balacera contra el frontón de una casa o de un club, o tirotear una vivienda, o hasta incluso, ¿por qué no? Y lo hemos visto en el último tiempo, asesinar a una persona. Lo novedoso en Rosario en estos últimos días ha sido la proliferación de estos asesinatos, que si bien no es la primera vez que tenemos un muerto por día en una semana, lo que sí podemos decir es que acá se trata de víctimas que a prima facie no tienen relación directa con la criminalidad organizada, que se encontraban realizando su trabajo, realizando su actividad laboral, y que fueron ultimadas en su lugar de trabajo sin mediación de palabra. Es decir, son personas en primera instancia inocentes, asesinadas básicamente para convertirlos en sobres humanos de mensajes hacia la autoridad territorial, hacia el gobierno provincial. En este sentido es donde transcurre la novedad de todo esto, porque antes no teníamos este tipo de accionar delictivo. Sí existía que una moto con dos ocupantes y una ametralladora terminaban descargando su cargador mientras corría la moto a lo largo de todo un callejón, y si lastimaba a alguien, lastimaba a alguien. Y ahí hemos tenido muertos tratándose de vecinos que estaban, por ejemplo, tomando mate en la puerta de su casa, o hace un par de días se cumplió un año del asesinato del niño Maxi Jerez, que tenía 12 años al momento de ser ultimado. Él estaba jugando a la pelota con sus vecinos cerca de su casa a horas de la madrugada de un domingo, cosa muy recurrente y usual en los barrios, y terminó siendo asesinado por un auto que fue identificado posteriormente, pero que recorrió la calle detonando disparos contra una vivienda, que terminaba siendo un mensaje hacia otro narco con el cual estaba disputando el territorio. O sea, eran los mal llamados efectos colaterales o víctimas colaterales, pero no habíamos tenido nunca este caso de un soldado. No me gusta decirle sicario porque el sicario implica una cuestión más profesional. Claro, estos son soldaditos contratados para ir y detonar un arma en acción de homicidio o amedrentamiento de la población por un par de pesos, y si detonan 15 tiros les importa lo mismo que si detonan uno solo. Por eso hago la diferencia. En general el sicario termina usando una sola bala y es mucho más limpio. Acá estamos hablando de bandas pequeñas y rústicas, y que usan a un soldadito que va a pie caminando hacia la estación de servicio donde ultimaron a un playero de 25 años de 3 tiros, si mal no tengo informado, y después se echó a correr y hasta ahora no se sabe quién fue el asesino. Pero quiero expresar esto en tanto a la diferencia de cómo se venían dando las cosas en el último tiempo, y que no se crea que es la primera vez que tenemos un muerto por día en una semana. Lamentablemente eso también no es noticia nueva. Lo que sí es nuevo es la modalidad, porque además en esta última semana hemos recibido varias banderolas y mensajes dirigidos directamente al gobernador de la provincia y a su ministro de Seguridad, en que lo que han apuntado es que se mejoren las condiciones de los prisioneros, de las personas en situación de encierro, entre ellos los pabellones de alto perfil, en donde se encuentran muchos de los jefes narcos o de los líderes de las bandas de criminales de aquí de Rosario. A eso ha sido un poco el puntapié de todo este desastre que hemos vivido la última semana.
Harry Parola, periodista argentino, redactor del diario La Capital y de Conclusión, muchas gracias por estos minutos en Telescopio.
No, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Y si me permiten agregar una última cosita, si no se trabaja sobre la desigualdad, que es lo que abre las puertas a que haya cada vez más personas dispuestas a hacer el trabajo de estos pequeños soldados homicidas, no se va a terminar nunca la problemática de la violencia urbana. Y si no se investiga el lavado de dinero, que hace años que se solicita desde la población y las organizaciones sociales y militantes, y desde los poderes centrales se ignora este pedido, casi por una cuestión de connivencia, no se va a poder solucionar nunca este problema tan gigantesco que tenemos en Rosario y que no va a tardar en expandirse hacia el resto del territorio nacional. Gracias a ustedes por el espacio.
El presidente Javier Milei insistió que la delicada situación en Rosario es responsabilidad del narcosocialismo y confirmó que buscará ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas para una mayor intervención en la provincia de Santa Fe.
¿Cómo Rosario se convirtió en el epicentro de la violencia narco en Argentina? En Telescopio conversamos con el historiador argentino Alberto Lettieri.
Momento de análisis.
Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo cayó en el país la decisión del gobierno de Javier Milei sobre que los militares se involucren de lleno en el apoyo a las fuerzas de seguridad para el combate contra el narcotráfico puntualmente en Santa Fe? Pero se habla de un plan de despliegue de las Fuerzas Armadas mucho más ambicioso y pensando ya un poco más en todo el país.
Mira, la sociedad argentina está fracturada, atomizada, y hay sectores que levantan planteos que son aberrantes para lo que ha sido toda la lucha democrática y pues los valores, los logros que hemos conseguido en el pasado, y realmente no nos sorprendemos. Es una sociedad que ha votado a alguien que planteaba la venta de órganos, el tráfico de personas, y entonces tenemos, a ver, de un lado están los que sostienen la línea de la mano dura en general, y son los mismos que plantean la lucha contra la diversidad a nivel sexual, la inclusión y demás. Del otro lado, los sectores más militantes, que también atomizados por diferencias internas, pero que se oponen de manera más drástica, y la mayor parte de la sociedad que está absolutamente indiferente.
¿Y cómo Rosario se convirtió en el epicentro de la violencia narco en Argentina?
No, este es un tema, a ver, que viene de largo arrastre, y que en realidad Rosario es una ciudad que fue capital alternativa, o por lo menos el puerto alternativo, durante la década de 1850, cuando se formó el Estado Nacional aquí. Y así una sociedad que, por esa condición de puerto, por la presencia de ciertos sectores inmigrantes, una población de origen europeo, pero en la cual, digamos, ya en el último tramo del siglo pasado y principios de este, fue el centro de la prostitución, de las mafias en general. Siempre fue una ciudad muy muy violenta. De alguna manera fue la capital alternativa de la Argentina, ¿no? En menor dimensión, por cierto. Y efectivamente, sobre todo a partir de los años de la década de 1990, nos encontramos que se dio un proceso muy particular, porque digamos, se fueron creando una serie de puertos privados durante una larguísima extensión sobre la costa de Rosario y cierta extensión por la provincia de Santa Fe, que progresivamente, con el paso de los años, fueron perdiendo todo tipo de control estatal. Y esto implica que posibilitó la entrada y salida de drogas, la trata de personas, y progresivamente se fue generando un poder dentro del poder, ¿no? Es decir, fundamentalmente un tipo de asociación ilícita que incluye a miembros de los partidos políticos más diversos, el poder judicial, la policía y también empresarios en el ámbito financiero e inmobiliario. Y de hecho, en los últimos años, sobre todo en los años de que van del macrismo de 2015 en adelante, vemos que pasaron dos cosas. Por un lado, hay un crecimiento que ya venía de antes, pero que se fue potenciando, de todo el sector inmobiliario sobre la vera del río, en construcciones donde los capitales del lavado de dinero están presentes. Y por el otro lado, el hecho de que efectivamente la privatización de todo lo que tiene que ver con los puertos se fue profundizando. Incluso el macrismo sancionó algunas leyes que permitieron que esa asociación ilícita cobrara forma a través de sociedades anónimas, ¿sí? Y que esto, digamos, el nivel de destrucción de el aparato estatal, y por el otro lado el nivel de consolidación de este sector, donde el grupo la mafioso de los monos es el más conocido, pero efectivamente hay un sector mucho más amplio, de hecho implica nombres concretos. Si uno se traslada a Rosario y ve y le señalan quiénes son los que participan y los que no, y evidentemente cuando se intentó llevar adelante algún tipo de acción estatal para tratar de avanzar sobre este poder de estos grupos mafiosos ampliados, rápidamente los funcionarios que trataron de hacerlo fueron eyectados y esto se ha consolidado. En realidad, acá hay un punto muy claro, ¿no? Y es que evidentemente es una ciudad que ha perdido todo control estatal, que el control sobre la ciudad y sus cercanías es ejercido por estos grupos, que tienen sus fuerzas policiales, parapoliciales, sus despliegues realmente impresionante, y efectivamente, digamos, es un problema del cual todos tratan de desentenderse, pero las distintas administraciones, y sobre todo en el caso de los socialistas y la UCR y el PRO, han tenido, digamos, una complicidad notable. Esto no implica que el peronismo tampoco haya participantes muy muy activos a nivel de cargos muy destacados en el ámbito de la legislatura provincial. Y de hecho, y para esto, para cerrar un poquito la introducción, en la campaña electoral, Patricia Bullrich, que hoy es la ministra de Seguridad, por ejemplo, se cansó de hacer denuncias sobre la pertenencia del gobernador Puyaro, que en ese momento era un competidor por otra fuerza, con el narcotráfico, ¿no? Pero este solo es un caso de denuncia, y en realidad las administraciones se han ido sucediendo y el poder mafioso solo se ha incrementado.
Alberto, hay quienes aseguran que se vive en estos momentos una especie de guerra por el control del negocio de la droga en Rosario, algo que va transformando día a día, hora a hora, a la ciudad en su totalidad. ¿Es posible la existencia de pactos entre pandillas, políticos y policías, como está ocurriendo en otras partes del mundo?
Sí, totalmente. Es decir, hubo, a partir de, digamos, de la diferenciación de los intereses entre los grupos mafiosos, se llevó adelante, sí, procesos de disputa, pero cuando este gobierno, el actual, planteó que iba a tener una política dura y que iba a quitarle los celulares a los presos que pertenecen a las organizaciones, muchos de ellos pues tienen un papel determinante en el funcionamiento de estos grupos, hubo, digamos, una reacción, ¿no? Aparentemente se generó una alianza entre estos grupos que depusieron sus diferencias internas para tener un accionar mucho más coordinado y frente a lo que fueron algunas fotos bastante inapropiadas y algunas palabras, digamos, de ninguneo respecto de la problemática y demás, hubo una serie de acciones en los últimos días que demostraron que el orden público es incapaz de garantizar la seguridad y que, por el contrario, el control de las calles y de la ciudad está absolutamente en manos del narcotráfico. Y ojo, porque acá hay un tema, en realidad nunca se trató digamos, siempre se toleró el tema mafioso y más bien la alternativa fue tratar de generar vínculos, negociaciones y negocios con estos sectores, y esto atraviesa a todas las fuerzas políticas. Lo que pasa es que, a diferencia de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, donde en la capital, donde hay, digamos, una presencia un poco más sólida del Estado y se imponen mayores condiciones, aunque existe de todas maneras este trato, porque una vez que se instala todo el negocio del narcotráfico y se extiende, es muy difícil revertirlo. De hecho, Milei, por ejemplo, cortó la ayuda, el abastecimiento de los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires, y quienes empezaron a abastecer a los comedores escolares fueron los propios grupos mafiosos vinculados con el narcotráfico.
Alberto Letieri, historiador argentino, doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Al contrario, muy buenos días.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Efectivamente, no tienen formación, no tienen capacidades para hacerlo. Sí lo permite la ley en términos logísticos, pero se corre el riesgo, insisto, de que puedan ser infiltrados por el narcotráfico, como ha sucedido, insisto, en México o en Colombia sobre todo.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.